Una vez vistas y analizadas, de la mano de uno de los mayores expertos de nuestro país en el tema, las posibilidades y los elementos y factores a tener en cuenta, llega el momento de aplicar esa hipotética demanda con un proyecto realista que la solvente. Es en ese momento cuando entra en juego la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, mayormente conocida como SECEXA. Para aquellos que la conozcan menos o directamente ni les suene, cabe resaltar que se trata de una empresa pública derivada del Ministerio de Fomento. La cuestión parte de que, tras casi 40 años de su creación, dicha sociedad sigue estudiando la forma más factible de llevar a cabo un túnel para unir ambos territorios. El problema no parte solo del tiempo invertido, sino que, según varios estudios, tales como el de El Confidencial, el gasto actual ronda los 60 millones de euros. Pese a ello, su anteproyecto no se ha presentado, permanece en stand-by. Ante la lentitud y la demora del asunto, varios han sido los ingenieros y constructores que han lanzado sus ideas. Pero sin duda alguna, una propuesta se destaca por encima de todas ellas, la presa puente del jienense Juan Valle Anguita. Su idea cobró tanto peso que, hace tan solo unos años, llegó a convencer a SECEXA e incluso llamó la atención de Marruecos, cuyos dirigentes se sentaron en su mesa para tratar el asunto. Solo hace falta mirar al estrecho para darse cuenta de que ni este ni ningún proyecto se ha plasmado sobre dicha superficie. Pero sin duda alguna, si alguien ha estado cerca todo este tiempo, es Valle Anguita. Muchas son las preguntas que rodean a su presa puente, pero pocas las realidades que se conocen sobre este anteproyecto, su origen, su composición y su estado actual. Para hablar más en profundidad sobre el proyecto, contamos con la presencia de Juan Valle Anguita, constructor y promotor del proyecto de la presa puente del Estrecho de Gibraltar. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Buenos días, Eduardo.
Partiendo del origen, ¿cómo y dónde se inicia este proyecto suyo?
Bueno, este proyecto se inicia cuando el rey de España y el rey de Marruecos firman un acuerdo en 1979 para hacer un enlace fijo entre España y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. A partir de ahí, eso cae en mis manos, yo voy siguiéndolo, voy estudiándolo, voy viendo a la vez los problemas que están surgiendo con el cambio climático. Y total, voy viendo cosas hasta que finalmente hago el anteproyecto de la presa puente, después de que se hubieran intentado otros proyectos de puente o de túnel que al día de hoy no son viables, y hacemos este anteproyecto que puede tener o tiene muchísimas ventajas y que espero que algún día se lleve a cabo.
Me habla de ese anteproyecto que usted crea. Una construcción de tal envergadura, entiendo ya un periodo muy largo de planificación. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de que le llevó esa planificación de este proyecto y cómo fue ese proceso de creación?
Bueno, el proceso ha sido largo porque había otras cosas como era el túnel o el puente, lo que pasa que son inviables. Y después de ver muchas cosas, llegamos a la conclusión de que lo mejor sería hacer un enlace fijo como el que se ha proyectado, acortando el estrecho y haciendo un puente de 2 kilómetros para que el tráfico marítimo se pueda seguir haciendo y el paso de especies marinas. Y ahí estamos viéndolo y estudiándolo y hay muy buenas perspectivas.
Ahora entraremos más en profundidad en algunos aspectos concretos de este proyecto, pero a grandes rasgos, o sea, usted me habla de que el proyecto en sí mismo es un puente que lleva incluido una presa debajo y el puente en sí solo sería de 2 kilómetros, ¿no?
El puente en sí sería de 2 kilómetros, suficiente para que puedan pasar todo el tráfico marítimo y especies marinas. Tengamos en cuenta que el Bósforo, en Estambul, que une el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, tiene 800 metros nada más y funciona. Pero aquí dejaríamos un paso de 2 kilómetros, una comunicación fija que en 9 minutos se puede llegar del sur de Europa al norte de África. O sea, en solo 9 minutos, sin barco ni nada, podemos hacer ese recorrido, podemos unir marítimamente todo el Mediterráneo con el Atlántico y podemos a su vez crear una presa donde no se inunde el mar Mediterráneo como ya está ocurriendo. Ya hay zonas del Mediterráneo donde se están inundando como por ejemplo el delta del Ebro o el delta del Nilo, que ya se están inundando de agua salada esas tierras tan fértiles y tan buenas. Eso hay que evitarlo. Las islas, unas 15.000 islas que tiene el Mediterráneo, tenemos que evitarlo y no se vaya a 2 o 4 metros de altura.
Entonces, ese es el motivo al que responde el hecho de incluir una presa
Puente.
debajo del puente, sí.
Es por eso, porque lo que hay que hacer es estrechar más el estrecho para evitar que el Mediterráneo se inunde. Tengamos en cuenta que esto ya ha pasado en el Mediterráneo hace años, algunos cientos de años, ya pasó que subió de nivel. Ahora hay que evitarlo porque no podemos permitir que ciudades como Barcelona o Estambul o El Cairo o Palma de Mallorca, miles de islas, se nos inunden. Tenemos que controlar esa subida del nivel del mar que parece ser que es inevitable que se produzca, pero hay medios para poderlo resolver. Pues es muy necesario, a pesar de que hay mucha gente que está en contra.
Ahora entraremos más en profundidad en esos detalles que me está comentando ahora de manera más generalizada. Volviendo un poco al proyecto, a lo que me contaba, por ejemplo, el crecimiento del nivel del mar, ¿en qué punto, según su estudio, debería estar ubicada exactamente la presa puente para que haga el efecto que debería?
Pues la presa puente, hay dos zonas en el estrecho. Una, la más corta, que es la que está en Tarifa, a la altura de Tarifa, que tiene 14 kilómetros, pero tiene un poquito más de profundidad. Y luego hay otra zona, un poquito más al oeste, por Barbate, más al oeste, donde la distancia es mayor, unos 28 kilómetros, pero la profundidad es menor. En concreto, el gasto de materia prima, lo que no va en distancia va en profundidad. Sería más o menos lo mismo. Cualquiera de los dos sitios es perfectamente viable y se puede hacer. Y tener ahí una presa que retendría el agua del Atlántico. Una presa con 2 kilómetros de anchura.
Ahora entraremos más en profundidad en ello. Volviendo, por ejemplo, relacionándolo con lo que estamos hablando del crecimiento del mar, en cuanto a impacto medioambiental, el flujo de animales y todo este tipo de cosas, ¿le preocupan en este proyecto o está todo planificado para que el entorno no sufra graves efectos?
A corto plazo, o cuando el nivel del mar hasta 2 metros de subida lo puede mantener perfectamente. Luego, si el nivel del mar subiera, como dicen algunos estudios, hasta 7 metros, ya habría que pensar otras cosas como pueden ser las esclusas. Pero en principio, en hasta 2 metros, la presa funcionaría. Si no hubiera presa y el mar subiera nada más que 2 metros, pues ciudades como Barcelona se perderían la mayor parte. Hasta 2 metros se podría aguantar. Ahora, si tal y como dicen mis amigos de la tierra bajo el agua, el mar sube hasta unos 7 metros, ya habría que pensar en hacer esclusas.
Por ejemplo, este sería un fenómeno ambiental que se puede producir, pero por ejemplo también por la idiosincrasia del sitio, el punto geográfico en el que se encuentra el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, con la unión de las placas tectónicas. Este tipo de posibles causas y de catástrofes naturales ¿le preocupan o este tipo de proyectos están preparados para todos estos contratiempos?
Este tipo de proyecto es antisísmico por el material con el que se ha desarrollado. Este tipo de materiales son antisísmicos, de forma que aunque ahí hay placas tectónicas, pero como no es un túnel lo que hemos diseñado, donde un túnel sí podía reventarse o partirse e inundarse si estuviera sumergido, esto no, esto es una presa hecha con roca natural, donde la piedra se movería y se ajustaría sin producir ningún tipo de siniestro, ni incluso podría haber hoteles y edificios altos hechos encima que no le produciría ningún perjuicio. Otra cosa, si hubiera un túnel o un puente rígido, eso sí se podría partir, pero este tipo de material es para miles de años, para miles de años.
Entonces entiendo que sin la presa, por ejemplo, el caso de un puente a secas es algo inviable y por lo que me comenta el de un túnel también,
Es
viendo el
inviable,
territorio.
es inviable. Teniendo los efectos que tenemos ahí, ni el túnel ni el puente son viables, ninguno de los dos, solamente la presa. Solamente la presa, porque es antisísmica totalmente. Eso es esta presa que hemos planeado de 2 kilómetros de ancho, vamos. Podría haber un movimiento fuertísimo. Y podían moverse algunas piedras, pero eso seguía en pie sin ningún problema. Ahí no caben ese tipo de catástrofes.
¿Y la base de esa presa sería todo roca natural o cómo estaría
Todo
conformada?
la misma el mismo estrecho, que eso no hay ahí ni un grano de arena en el fondo, porque eso tiene unas corrientes que se han ido moviendo. La roca iría cayendo por su propio peso. Por su propio peso, sin sustentación ninguna, sin pegamento ninguno, sin hormigón ninguno, ni hierro, ni nada. Nada más que la roca por su propio peso. 1 metro cúbico de roca pesa cerca de 4 toneladas de peso.
Entiendo.
Entonces, esa roca se va dejando caer en los sitios que corresponda, donde tenga que dejarse caer, y por su propio peso la piedra va cayendo hasta que sale por arriba. Hasta que la conseguimos sacar por arriba, ya está, nada más. Como una escollera normal de un cualquier puerto que veamos, cualquier construcción que veamos en el mar.
En España ahora mismo tendríamos los recursos tecnológicos, materiales como para afrontar un proyecto así.
Sí, en España tenemos las mejores empresas constructoras del mundo, entre ellas Dragados, que ha estudiado y está viendo este asunto, pero aquí tenemos muy buenas empresas. Y además, Eduardo, una cosa que tengo que contar a los oyentes: la roca que tenemos que poner ahí en el estrecho, cualquiera puede decir, qué cantidad de roca más grande,
Sí.
pues. Mira, con los túneles que hay que construir a ambos lados del estrecho, y hay que construir los túneles porque no queda más remedio, porque cuando hemos pasado el estrecho, lo que hay delante es una montaña. Y tenemos que hacer túneles para pasar al otro lado de la montaña y conseguir tener unas autovías en condiciones. Pues con los túneles que hay que hacer para llegar hasta Ceuta, para llegar a Rabat, para llegar a todos estos sitios, solo con la roca que saldría de esos túneles, tenemos para llenar el estrecho. Es decir, que
Que se autoabastece, ¿no?
si nos lo hacemos bien, las empresas constructoras que hagan esa parte de las carreteras, que no sea propiamente el estrecho, nosotros solo hemos estudiado el estrecho, pero a ambos lados hay que hacer túneles. Con la roca que saldrán de todos esos túneles, si la sabemos aprovechar, hacemos el estrecho gratis.
Ahora que hablamos de dinero, me hablaba antes también de hoteles, de una serie de cosas que se realizarían sobre la superficie de esta presa. O sea, digamos que otro de los puntos fuertes de este proyecto sería la explotación económica del mismo. ¿Cómo se
Claro.
ejecutaría esto exactamente? ¿Hoteles? ¿Tal vez un peaje? ¿Cómo sería?
Bueno, el peaje. Sería fundamental, sería una fuente de ingresos para Marruecos y para España inmensa para toda la vida, solo los peajes, pero también son el paso de gasóleo, que eso es otro peaje, de gas, de ferrocarril, todo esto. Y luego los solares, 6 kilómetros cuadrados que hay en cada orilla, pues los solares que se pueden sacar ahí, se pueden explotar, pues eso sería una fuente de ingresos también muy buena, muy buena, muy buena. Pero los peajes sobre todo, claro.
Relacionando otra vez con el tema económico, supongamos que el proyecto tiene luz verde para realizarse. En términos cuantificables, para explicar a la gente de cuánto estamos hablando en lo referente a la inversión en tiempo y de dinero para la construcción de este proyecto.
Bien, yo en los años que llevo estudiando esto, que no es hoy ni ayer, ya llevo tiempo estudiándolo, yo creo que con los materiales que disponemos y la cantidad de roca que vamos a conseguir, trabajando de día y de noche, se podía hacer en 3 años. La obra se podía hacer en 3 años. El presupuesto, yo he calculado 4.000 millones de euros de inversión, porque hace falta dinero para empezar. Pero a lo mejor, si todo sale bien, con los materiales que se obtengan de escombrera o sea, de túneles y de piedra, pues se podía salir a la par. Pero vamos a suponer, en el peor de los casos, 4.000 millones de euros para una inversión que lo que han estado estudiando de túneles y de puentes han sido de 14 o 15.000 millones de euros. Eso es lo que yo tengo calculado, 4.000 millones de euros que luego a la larga, Eduardo, a la larga, es lo que hemos dicho antes, los peajes resarcirán de ese gasto. Pero aquí no hay más remedio que contar con Europa para hacer esta obra. Es decir, no podemos traer una autopista, por ejemplo, desde Polonia o desde Alemania hasta la mitad o hasta el final de África sin que haya recursos. No se puede, eso no se puede hacer. O sea, no podemos hacer una autovía que pase toda Alemania, toda Francia, Italia, España, el Estrecho y que lo haga ni España ni cada país. Eso tiene que ser Europa, un conjunto de cosas. Y esto se lo van a llevar los chinos, insisto. Y el continente se terminará hablando en chino y lo explotarán los chinos, que ellos necesitan alimentación y tantas cosas y materias primas. Lo van a explotar ellos y África es un continente que está virgen. Y lo tenemos ahí a 9 minutos, Eduardo, a 9 minutos de tiempo.
Sobre esto, todo lo último esto que me está explicando, iría a mi última pregunta. Entiendo que usted cuando presentó el proyecto, sí que, por lo que le entiendo, vio un interés por parte de Marruecos, por parte de España, pero se necesita el apoyo de Europa y eso es lo que no se está encontrando y eso es lo que está frenando y dejando ahí un poco en espera que un proyecto
Efectivamente.
así se pueda realizar, ¿no?
Efectivamente, Marruecos está encantado con la idea y deseando que se haga. Evidentemente, para un país como Marruecos, pues le vendría, pues, Dios a ver. Pero España y Europa, que no nos hagamos tanto, no nos hagamos los estirados, que Europa necesita de África. Y tenemos que intercambiarnos, lo que tenemos es que prepararnos más y ayudar más a los demás.
Sí, favorecer la
Insisto,
multiculturalidad.
insisto, no tenemos escapatoria, de aquí no nos podemos ir, de este globito no nos podemos ir, no hay forma de salir de aquí, ni Elon Musk ni nadie nos va a sacar de aquí. Así que tenemos que estar aquí y tenemos que multiplicarnos. En fin, eso es para hablar largo y tendido, para hablar mucho rato. Pero hace falta que se hable de esto. Europa participe.
Juan Vallanguita, constructor y promotor del proyecto de la presa Puente del Estrecho de Gibraltar. Muchas gracias por explicarnos su proyecto y su visión de por qué se debería realizar. Muchas
Muchas
gracias.
gracias a ti, Eduardo, muy amable.